Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 8 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivón Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir en X. Ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el sábado se registró la explosión de un coche bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria en Cuauhayana, Michoacán, con un saldo de 6 personas que pierden la vida y 12 más lesionadas. La Fiscalía General de la República atrajo la investigación. En tanto, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch informa de la detención de 12 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, esto en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Mientras que en Los Mochis, allá en Sinaloa, las autoridades detuvieron a 2 personas, quienes transportaban 320 kilogramos de metanfetamina ocultos en un tractocamión. El sábado, ante más de 600.000 personas, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México la conmemoración de los 7 años de gobierno de la Cuarta Transformación. Y el viernes los presidentes Claudia Sheinbaum y Donald Trump, así como el primer ministro de Canadá, Mark Carney, participaron en el sorteo del Mundial 2026. Al término de este evento, bueno, pues tuvo lugar una reunión trilateral en las instalaciones del Kennedy Center, en donde se habló del futuro del T-MEC. Las ventas totales del Buen Fin 2025 alcanzaron un récord de más de 219 mil millones de pesos. Netflix llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Warner Bros. Por 82.700 millones de dólares. Allá en los Estados Unidos, el senador republicano Rick Scott dice que es muy probable que Nicolás Maduro esté fuera del poder antes de la Navidad. Productores agrícolas levantaron los bloqueos carreteros y anunciaron que van a participar en la elaboración del reglamento de la Ley General de Aguas tras llegar a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación y con la Comisión Nacional del Agua. En Cuernavaca, Morelos, Eric Mancilla, hijo del exsecretario municipal de Huitzilac, Morelos, fue asesinado a balazo. Se trata del tercer asesinato contra la familia Mancilla. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dirigió el viernes su primera reunión con fiscales estatales, esto como parte de su cargo al frente de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. El empresario mexicano Mauricio Quintanilla, dueño de la empresa Transportes Unidos Mexicanos, fue detenido en Estados Unidos en posesión de droga. El Frente Frío número 19, en interacción con otros fenómenos, provocará lluvias fuertes en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz, y chubascos en Tamaulipas y Nuevo León. Además, su masa de aire polar va a ocasionar un marcado descenso de la temperatura para el norte y el noreste de nuestro país. La temperatura aquí en la capital de la República para este lunes estará oscilando entre 11 a 13 grados centígrados como mínima y entre 20 y 22 como máxima. En este momento el termómetro marca 12 grados centígrados. Y ante esta situación, ante las bajas de temperatura, allá en Puebla, la Secretaría de Educación Pública anuncia la suspensión de clases en al menos 84 municipios de la entidad. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información. Y le comentaba que el sábado antes del mediodía se registró la explosión de un coche bomba. Esto ocurrió frente a las instalaciones de la policía comunitaria en la localidad de Coahuayana, allá en Michoacán. Hasta este momento se tiene el reporte de 6 personas que pierden la vida producto de este estallido y 12 más que se encuentran lesionadas. El fiscal del estado, Carlos Torres Piña, dijo que el vehículo ingresó a la entidad procedente de Colima y también detalla que de las 5 víctimas mortales, 3 eran policías comunitarios. Además, informa que se registraron daños en varios inmuebles, así como en 12 vehículos. La Fiscalía General de la República dio a conocer que, bueno, pues atrajo esta investigación por delincuencia organizada. Ulises Soriano, tú tienes más información. Adelante con tu reporte. Buen día.
Juan Manuel, muy buen día. Alrededor de las 11:40 horas del sábado pasado, un vehículo explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria y del Palacio Municipal de Coahuayana, Michoacán. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, la detención generó una onda expansiva que dañó ventanas, muros y parte de la estructura del edificio gubernamental, además de dejar sin suministro eléctrico a la zona debido a la magnitud de los destrozos. La explosión se percibió a varios metros a la redonda y provocó afectaciones en viviendas, negocios, vehículos e incluso en el hospital comunitario, donde se reportaron daños en ventanales y paredes. Autoridades locales y federales confirmaron que 5 personas fallecieron, 3 de ellas pertenecientes a la policía comunitaria, cuyos cuerpos ya fueron entregados a sus familias, y 2 más que aún no se encuentran identificadas. Las primeras indagatorias presumen que al menos una de estas últimas habría conducido el vehículo donde fueron colocados los explosivos. En total, entre 7 y 12 personas resultaron lesionadas, según distintos reportes. 6 fueron atendidas en hospitales y clínicas de Coahuayana y otras más en el IMSS de Morelia. Mientras que la actualización de la FGR este domingo elevó la cifra a 12 heridos. Tras la explosión, la carpeta de investigación fue atraída por la Fiscalía Especializada en Terrorismo, lo que generó confusión en un primer comunicado oficial. Sin embargo, la FGR aclaró este domingo que el caso se investiga por delincuencia organizada, no por terrorismo. En el punto trabajan 15 peritos del Centro Federal Pericial Forense y 11 policías federales ministeriales especializados en criminalística, genética, explosivos, balística y telecomunicaciones. La investigación formal quedó a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, en coordinación con el Gabinete del Gobierno de México, incluida la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y la Guardia Nacional. Juan Manuel, el reporte.
Muchísimas gracias, Ulises. Ulises Soriano, con esta información importante. Repito, este estallido que se registra el sábado antes del mediodía, allá en la localidad de Coahuayán, en Michoacán, Frente a las instalaciones de la policía comunitaria, hasta este momento se habla de 6 personas que pierden la vida y 12 más lesionados. La Fiscalía General de la República pues dice que los trabajos se están haciendo en coordinación con el Gabinete de Seguridad y también con las autoridades estatales. Y vámonos con Enrique Hernández, porque ayer el Gabinete de Seguridad justamente asesta un duro golpe al crimen organizado. Fíjese nada más, en el estado de Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, fueron detenidos 12 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Esta información la da a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Enrique, adelante con tu reporte. Buen día.
En Chiapas, el Gobierno de Seguridad Nacional, junto con la Fiscalía y Policía Estatal, detuvieron a 12 personas vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, a quienes se les aseguraron armamento y dosis de droga. Los efectivos de seguridad realizaron recorridos de vigilancia en municipios de San Cristóbal de las Casas, donde ubicaron un vehículo en donde viajaban personas con armas de fuego, por lo que se coordinaron las acciones necesarias y se desplegó un operativo en la zona. El operativo dio como resultado la detención de 12 personas, 2 de ellas menores de edad, y el aseguramiento de 4 armas de fuego largas, un arma de fuego corta, 4 chalecos tácticos, un vehículo, 90 dosis de marihuana y 60 de cristal y dinero en efectivo. Junto con lo asegurado, esas personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien va a determinar la situación legal de estas personas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Muchísimas gracias, Enrique. Y bueno, pues aprovechamos que está en la línea Enrique, porque también en otro golpe que da el Gabinete de Seguridad, en esta ocasión allá en Los Mochis, en Sinaloa, fueron detenidas 2 personas. Estas personas transportaban, pues nada más y nada menos, que 320 kilogramos de metanfetaminas. Esta droga pues estaba oculta en un tractocamión. Adelante, Enrique.
En Sinaloa fueron detenidas 2 personas que transportaban 320 kilogramos de metanfetaminas en 7 costales. Las acciones se desarrollaron en la carretera internacional México 15 a la altura del kilómetro 49 tramo Los Mochis-Navojoa, en el municipio de Ahome, donde los agentes de seguridad les marcaron el alto al conductor del tractocamión acoplado a una caja refrigerada, y tras efectuar una inspección detallada de la unidad hallaron 7 costales que contenían la droga. A través de un documento se dio a conocer que el operativo estuvo encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, el sábado la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó ahí en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino, la conmemoración de los 7 años de gobierno de la Cuarta Transformación. Las calles del centro y las avenidas alrededor del Monumento a la Revolución, bueno, pues amanecieron saturadas de autobuses, microbuses y combis provenientes de Sonora, Hidalgo, Morelos, Guanajuato, Colima, el Estado de México, también de Guerrero y de la capital del país. Además, asistieron gobernadores, integrantes del gabinete y dirigentes de Morena y de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista, así como estructuras sindicales de la CROC, el SME, el Sindicato Petrolero, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Se estima que a esta concentración ahí en el Zócalo capitalino, bueno, pues habrían asistido cerca de 600,000 personas. Y bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum estaba pues obviamente en el templete. Y pues afirmó en un mensaje que duró pues poquito menos de una hora que existen campañas de desprestigio contra su gobierno por parte del conservadurismo nacional y extranjero. Sin embargo, dijo la presidenta, no vencerán al pueblo de México ni a mi gobierno. Israel Aldave con los detalles.
En un zócalo repleto y calles aledañas, de acuerdo a la cifra oficial, se dieron cita en esta congregación cerca de 600,000 personas para escuchar las palabras de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en esta conmemoración de los 7 años de la llegada de la Cuarta Transformación al poder, arropada por los miembros del gabinete legal y ampliado, funcionarios partidistas, también por supuesto estatales y municipales, y no decirlo, en fin, las dirigentes de su partido político. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó muy en claro ante las campañas en su contra, muchas de ellas, dijo, financiadas desde el extranjero, simple y sencillamente que no van a vencer al pueblo de México y mucho menos a la presidenta de la República. Este fue el mensaje.
Hay que decirlo con claridad. En estos días se ha demostrado que por más campañas sucias que paguen en las redes sociales, por más compra de bots y robots, por más alianzas con grupos de interés en México y en el extranjero, por más consultores de comunicación que contraten para inventar calumnias y mentiras difundidas en algunos medios, por más intentos de hacer creer al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas o supuestos expertos que inventen historias de ficción, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, por más que hagan todo eso, no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta.
En este discurso de cerca de una hora, la titular del Ejecutivo también tuvo un mensaje para los jóvenes que marcharon recientemente y los que dicen piensan hacerlo el próximo 14 de este mes de diciembre. Les dijo lo siguiente.
Que nadie se equivoque, que se oiga bien, fuerte y lejos. Las y los jóvenes están en su gran mayoría con la transformación de la vida pública de México. Saludo a mexicanas y mexicanos que vienen desde todos los estados de la República y de la Ciudad de México. Me informan que somos más de 600,000 personas que nos hemos congregado el día de hoy.
Ahí lo escuchamos, este mensaje para las juventudes de nuestro país. También la cifra oficial que le reportaron a la titular del Ejecutivo sobre la asistencia de más de 600,000 personas ahí en la plancha del Zócalo capitalino.
Gracias, Israel, por tu reporte y lo que llamó la atención justamente al finalizar este discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, baja del templete y abraza a los dirigentes de su partido, quienes ahora, pues no estuvieron encerrados en un corral. Dicen los muchísimos analistas, bueno, pues al parecer ya les levantaron el castigo desde Palacio Nacional. Primero, la presidenta Claudia Sheinbaum, pues saludó al coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, después estrechó la mano de Luisa María Alcalde y finalmente abrazó a Andy López Beltrán. Al respecto, hubo declaraciones del coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.
La presidenta es muy generosa siempre. Hoy estuvimos en una actitud muy amplia, sin estar cercados.
Ya les levantó el castigo.
Nunca nos ha castigado y yo siento que fue la logística, pero ahora ella se fijó muy bien y dijo, no quiero que pongan ese corralito a los legisladores, así es de que déjenlos libres, y así fue, libres.
Bueno, pues ahí las declaraciones de Ricardo Monreal después de esta concentración que, repito, reunió a cerca de 600,000 personas el sábado allá en la Plaza de la Constitución en el Zócalo capitalino. Y el viernes, un día antes, la presidenta Sheinbaum estuvo allá en los Estados Unidos, se reunió con Donald Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney. Estuvieron pues los tres participando en el sorteo del Mundial 2026. Ahí la presidenta Sheinbaum resaltó que México es un país extraordinario, con un pueblo trabajador, el cual desde tiempos ancestrales disfruta del juego de pelota.
Estamos orgullosos, orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial México es un país extraordinario, bello, mágico y algo especial. Nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales. We are
partnered. Y estamos aliados con los Estados Unidos y México para darle la bienvenida al mundo. Nadie ha vendido tantos boletos y aún estamos a una gran distancia de que ese balón ruede en el campo. Así que quiero felicitarte. ¡Qué increíble salto ha sido este!
Y bueno, después de esta de este evento del sorteo del Mundial 2026, bueno, pues tuvo lugar una reunión trilateral, esto también ahí en las instalaciones del Kennedy Center, en donde pues tanto el presidente Trump como la presidenta Claudia Sheinbaum y el premier canadiense Mark Carney, bueno, hablaron del futuro del T-MEC. La presidenta Sheinbaum dijo que con el presidente Trump, bueno, pues hubo una relación muy cordial e incluso se invitaron de manera mutua a visitar sus países, que el presidente Trump visite México y que la presidenta Sheinbaum visite la Unión Americana, esto para reunirse en una segunda ocasión.
Hablamos de muchos temas y quedamos de seguir trabajando. Lo bueno es que fue una reunión muy cordial y me voy muy positiva.
¿Con qué mensaje se queda Donald Trump de México, doctora?
Que somos un gran país, extraordinario, y que vamos muy bien.
¿Hay revisión del T-MEC? ¿Hay revisión del T-MEC?
No hablamos de eso todavía, pero fue una reunión muy positiva y lo importante es que seguimos, vamos a seguir trabajando.
¿Cuánto duró la reunión?
Más importante. ¿Perdón?
¿Cuánto duró la reunión?
Pues casi una hora.
¿Lo invitó a México, presidente?
¿Perdón?
¿Lo invitó a México?
Sí, me invitó también aquí a que viniera a México nuevamente. Ya acordaremos una fecha. Gracias.
Y bueno, en tanto, el presidente Donald Trump ayer dijo que en su reunión con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y con la presidenta Sheinbaum, pues sí, abordaron principalmente temas comerciales.
¿De qué habló con el primer ministro Mark Carney y con la presidenta Sheinbaum de México cuando estuvieron ustedes aquí en reunión? México y Canadá, estuvo mucha gente aquí. Aquí nos reunimos con el primer ministro de Canadá, la presidenta de México, y hablamos media hora, muy buena, muy productiva. Hablamos sobre todo de comercio.
Bueno, y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ya hay finalistas del fútbol mexicano. Toluca y Tigres. Toluca y Tigres van a disputar justamente la final del fútbol mexicano. Cuéntanos, mi querido Beto. Adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, rumbo a la Copa del Mundo del próximo año, México la estará inaugurando ante Sudáfrica el 11 de junio en la cancha del Estadio Azteca a la 1 de la tarde. El 18 de junio se mide con Corea del Sur en Guadalajara a las 7 de la noche. Y el 24 de junio a la misma hora, a las 19 horas, estará enfrentando al rival del repechaje UEFA. El partido más destacado que se estará disputando en México será el Uruguay contra España en Guadalajara el 26 de junio a las 6 de la tarde. La final del fútbol mexicano ya quedó lista. Toluca enfrentará a Tigres. A falta de confirmarse, la ida se jugará el jueves y la vuelta será el día domingo. En la NBA, Luka Doncic y LeBron James comandaron la victoria de los Lakers de Los Ángeles sobre los Sixers de Filadelfia 112-108. Y en la Fórmula 1, Lando Norris se coronó por primera vez en la máxima categoría del automovilismo después de finalizar tercero en el Gran Premio de Abu Dhabi. Max Verstappen lo intentó, sin embargo, no le alcanzó después de ganar la carrera, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos con Ulises Soriano, porque ayer se registró un enfrentamiento entre comerciantes que operan en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México. Cuéntanos, Ulises, adelante, buen día. Se cortó la comunicación. Bueno, pues en esta gresca participaron tanto hombres como mujeres, quienes intercambiaron golpes, empujones y patadas, esto en plena vía pública, lo que provocó, pues obviamente, ¿no?, pánico entre los visitantes del centro histórico. ¿Por qué fue esta trifulca? Bueno, pues inició justamente porque se están peleando por los espacios disponibles para la venta de artículos navideños. Ulises, ya estás de nuevo. Adelante, te escuchamos. Buen día.
Juan Manuel, te cuento que en el Zócalo capitalino, ayer domingo, se desató una trifulca entre comerciantes ambulantes que querían ganarse un espacio frente a los centros joyeros en la plancha del Zócalo para vender su mercancía navideña. Todo comenzó con una discusión entre un grupo de mujeres, pero en cuestión de segundos los empujones y los gritos escalaron hasta convertirse en un enfrentamiento más amplio. Mientras algunas intentaban separarlas, otros vendedores se sumaron a la gresca, lo que complicó aún más la intervención de la autoridad. Ante la creciente tensión, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana arribaron al primer cuadro para intentar calmar los ánimos y separar a las personas involucradas. Sin embargo, después de unos minutos se registró un segundo estallido de violencia, ahora con la participación de hombres. Juan Manuel, por varios minutos la zona permaneció resguardada mientras los oficiales restablecían el orden y verificaban si había personas lesionadas. Hasta este lunes no se ha informado sobre detenciones derivadas de este hecho. Juan Manuel, muy buen día. El reporte.
Muchísimas gracias, Ulises. Y vámonos hasta Morelos, allá en Cuernavaca, con Teresa Flores, porque ayer se da a conocer también pues que el hijo del exsecretario municipal de Huitzilac, Eric Mancilla, fue asesinado a balazos. Se trata, fíjese nada más, del tercer asesinato contra esta familia. Teresa, cuéntanos adelante. Buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, te saludo con muchísimo gusto desde el estado de Morelos. Un hombre fue asesinado a balazos cuando caminaba sobre la avenida Tlacomulco en la colonia Cantarranas en Cuernavaca. Cuerpos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos de vida, por lo que personal de la Fiscalía General de Justicia se hizo cargo del levantamiento del cadáver e indicios para iniciar con las investigaciones de este homicidio. Trascendió que el hombre abatido se trata de Eric Mancilla, quien era paramédico e hijo del exsecretario del Ayuntamiento de Huitzilac, Alejandro Mancilla Cueto, funcionario que fuera asesinado afuera del Palacio Municipal el pasado mes de abril. Juan Manuel, es el tercer homicidio que se registra en contra de integrantes de esta familia, luego de que en el mes de mayo fuera atacado a balazos sobre la carretera federal México-Cuernavaca José Luis Mancilla Cueto, expresidente de Bienes Comunales. Estamos pendientes desde el estado de Morelos. Excelente día.
Muchísimas gracias por tu información. Le comento rápidamente que, bueno, pues el subsecretario de Economía, Vidal Llerenas, dio a conocer que las ventas totales del Buen Fin 2025 pues alcanzaron un récord, nada más y nada menos, más de 219 millones de pesos. El promedio de ventas diarias fue de más de 615 millones de pesos. Y antes de la pausa le comento que Joan Manuel Serrat recibió el doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad de Guadalajara por su trayectoria artística y también por su contribución a la cultura de la lengua española. Bien merecido este reconocimiento, este doctorado honoris causa para el maestro Joan Manuel Serrat. Una pausa, volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presenta.
Este año calcetines para tu familia.
Y la pantalla para ti,
porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com / tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 8 de diciembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Hay que ponerle lupa a la detención en Estados Unidos de Mauricio Quintanilla,
uno de los contratistas favoritos del sexenio anterior. Pese a que el dueño de la empresa de autotransportes TUM se encuentra prófugo de la justicia mexicana, extrañamente mantiene jugosos contratos firmados desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo más grave es que su nombre ha sido asociado con el presunto intercambio de favores entre grupos del crimen organizado y autoridades de la 4T. De hecho, se sabe que una de sus relaciones más cercanas dentro del morenismo es con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Nada más. Y aunque fue detenido en Estados Unidos por cuestiones migratorias, ya que radicaba allá con una visa vencida, seguramente los norteamericanos estarán muy interesados en escucharlo hablar de todos sus vínculos con políticos y delincuentes mexicanos.
Historias de negocios de Mario Maldonado en El Universal.
Tras casi 7 años de autoexilio, Enrique Peña Nieto regresó discretamente a México. El expresidente viajó para ver a su madre y pasar las Navidades con su familia. Se instaló en su casa de descanso de Ixtapan de la Sal, donde conserva arraigos personales. Es su primera visita desde que dejó la presidencia en 2018, aunque no la primera vez que intentó volver. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, quiso viajar en al menos 2 ocasiones. Una para asistir a la boda de su hija Paulina y otra para ver a su madre. Pero la indicación de su interlocutor en Palacio Nacional, presuntamente Adán Augusto López, fue que no era conveniente. Peña Nieto avisó al gobierno en turno sobre su visita actual. Fuentes cercanas a su entorno aseguran que lo hizo por cortesía política y en atención a la presidenta Claudia Sheinbaum. El mensaje de respuesta implícito fue mantener un bajo perfil y evitar interpretaciones innecesarias.
Rubén Cortés, en López Dóriga Digital.
Lo que se le acerca a Luisa Alcalde como presidenta de Morena es un huracán tipo de esos que pasan a cada rato por el Pacífico mexicano. Resulta que, según el decreto de Morena, Félix Salgado Macedonio no podrá ser el candidato a gobernador, pero el senador arrasa en las encuestas de Morena, y es el que más hace en Morena. El sábado le llevó camiones y camiones de gente de Guerrero a la presidenta para ayudar a llenar el Zócalo. Y durante la discusión de la ley de aguas, armó una de las clásicas broncas por decirle al PAN y al PRI que en su momento privatizaron los ejidos, al reformar el artículo 27 constitucional para convertir al ejido en propiedad privada. Y que son unos bribones que han puesto de rodillas al campo mexicano y se subían al tema a pesar de saber que durante sus gobiernos se privatizaron y concesionaron presas. Con eso de que, por un lado, el pueblo manda, pero los familiares no pueden ser gobernadores, y que por el otro, el pueblo de Guerrero quiere al toro, lo que viene en Morena es un huracán del Pacífico.
Bajo reserva, en El Universal.
Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum tomó un descanso en sus giras de fin de semana por el interior del país, después de su viaje a Washington y tras encabezar el festejo en el Zócalo por los 7 años de la 4T. Sin embargo, nos comentan que eso no significó que la mandataria haya descansado. Nos detallan que la jefa del Ejecutivo Federal revisó ayer domingo desde muy temprano con todo su gabinete de seguridad la explosión de un automóvil en Cuauhayana, Michoacán, ocurrida el sábado y que ha dejado un saldo de 6 muertos y 12 lesionados. Nos hacen ver que la prioridad es identificar, encontrar y detener a los autores y al grupo criminal que está detrás de este hecho, que además es considerado como un desafío, ya que en la entidad está en operación el Plan Michoacán, al que el gobierno federal ha destinado un importante número de recursos y personal.
Trascendió en Milenio.
Que nada mal cerró la semana la presidenta Claudia Sheinbaum, pues logró que el legislativo aprobara el jueves la nueva Ley General de Aguas y reformara la Ley de Aguas Nacionales, lo que permitió desactivar los bloqueos de campesinos en diversos puntos del país, mientras que un día después viajó a Washington para estar con Donald Trump y Mark Carney en esa importante vitrina global que representó el sorteo del Mundial, en tanto que el sábado encabezó en el Zócalo a los simpatizantes morenistas en el festejo por los 7 años de la 4T ante más de 600.000 asistentes. Mejor imposible.
Desbalance en El Universal.
Nos cuentan que el Consejo Nacional de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo envió una carta al Consejo Coordinador Empresarial pidiendo que aclare públicamente su vínculo con Raúl Rocha Cantú, toda vez que en 2022 el copropietario de Miss Universo y acusado de supuestos ilícitos fue nombrado asesor de la presidencia en el primer año en el cargo de Francisco Cervantes, quien será relevado en unos días. La representación de los comerciantes pidió revelar los criterios y protocolos para dar entrada a invitados, aliados o asesores, nos comentan. Tras las recientes acusaciones que pesan sobre Rocha Cantú, la Concanaco dijo que debe haber un plan de mitigación de riesgos reputacionales y legales, y se deben adoptar lineamientos vinculantes de seguridad.
Raúl Rodríguez Cortés, en El Universal.
Para promover la paz y reconstruir el tejido social ante la violencia criminal, el gobierno de Guerrero convocó a sumar esfuerzos al Consejo Interreligioso que reúne a 22 representaciones confesionales de la entidad. En Chilpancingo se llevó a cabo su 12ª reunión, en la que se acordaron acciones conjuntas para fortalecer el trabajo de esas organizaciones con acciones conjuntas en materia social, con el objetivo de recuperar el encuentro humano, reconstruir el tejido social y finalmente, lograr la paz.
Confidencial en El Financiero.
Tras el escándalo de licitaciones sospechosas en el Politécnico Nacional que llevaron a la suspensión de su secretario administrativo Javier Tapia Santoyo, ahora la Secretaría de Hacienda debe poner lupa en sus propios contratos por el servicio de limpieza en instalaciones. Resulta que su proveedora, Retimar, no cuenta con el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, el conocido RESPE. Y ahora su dueño, José Juan Reyes Domínguez, busca mantenerse con otras firmas que él mismo posee: Jared, Clinium, Lemart y Armot. Esta última también sin autorización para operar.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
Ante los rumores sobre congelamiento masivo de cuentas bancarias, el Servicio de Administración Tributaria que comanda Antonio Martínez Dagnino descartó estas versiones, pues aseguró que no lleva a cabo bloqueos a miles de cuentas bancarias durante diciembre y que tampoco hace presuntas visitas domiciliarias. Eso sí, su trabajo es reducir la evasión fiscal, combatir la corrupción, así como fortalecer la cultura tributaria.
Rosones en La Razón.
Nos cuentan que tras la minicumbre que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con sus homólogos de Estados Unidos Donald Trump y de Canadá Mark Carney, ha habido consideraciones distintas sobre su duración. No así sobre el dato de que los tres pusieron sobre la mesa los temas comerciales. No podría ser de otro modo, nos comentan, en la víspera de que se lleve a cabo la revisión del Tratado de Libre Comercio. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos, expuso el viernes Sheinbaum. El mismo viernes, un vocero del primer ministro canadiense declaró que los tres mandatarios se reunieron durante aproximadamente 45 minutos y que acordaron seguir trabajando juntos en el T-MEC. Ayer, Trump habló del tema y sostuvo: "Sí, hablamos durante media hora. Muy bien, muy productivo. Hablamos principalmente de comercio. Y sí, el viernes hubo sorteo del Mundial, fotos relevantes y expresiones y diplomacia. Pero ahora lo que no se perderá de vista serán los datos del espinoso asunto comercial".
Redes de poder en Reporte Índigo.
Quien quedó muy mal parado otra vez durante el fin de semana fue el gobernador de Zacatecas, David Monreal, quien el sábado estuvo en la Ciudad de México para el festejo de los 7 años de la 4T y, entre otras cosas, aseguró que el movimiento ha dado justicia social al país. Justicia que parece no haber llegado para trabajadores de su administración, pues mientras arropaba al movimiento desde la capital del país, en su estado se hicieron públicas denuncias de despidos injustificados, específicamente en la Secretaría del Campo. Su secretaria de Administración, María del Carmen Salinas, quiso desestimar el asunto, afirmando que se trataba de trabajadores por honorarios o de confianza. Y parece que le salió peor, porque ahora los cuestionamientos vienen por el esquema en que el gobierno de David Monreal contrata a sus colaboradores. Así la justicia social en Zacatecas.
Pepe Grillo, en La Crónica de Hoy.
Más allá de las motivaciones políticas, llama la atención la logística exhibida en la concentración del sábado, que permitió trasladar contingentes importantes desde diversos puntos de la geografía nacional al Zócalo capitalino. La movilización refleja fuerza política, recursos desde luego, pero también destrezas, que solo un puñado de operadores dominan.
Este año calcetines para tu familia. Y la pantalla para ti, porque este año toca consentirte. Compra con tus tarjetas de crédito Banorte y elige tus regalos de la promoción de Mi para Mí. Activa la promoción en banorte.com/ tu tarjeta favorita. Banorte, el banco fuerte de México. Vigencia del 1 de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026. Aplican restricciones, términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y detalles de la promoción en banorte.com.
Banorte está donde tú lo necesitas. Presentó.
Bueno, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda. En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Solicitan en Estados Unidos 500 organismos de la iniciativa privada a la USTR extender T-MEC. Exigen que el acuerdo comercial se mantenga como eje de competitividad regional. Además, Francisco Cervantes encabezará el Consejo de Promoción de Inversiones. Por sus habilidades para dialogar, será el canal con el gobierno. En encuesta, sondeo de noviembre, aprueba el 67% a Clara Brugada en la Ciudad de México. Y el T-MEC se mantendrá, reitera Claudia Sheinbaum, en mitin el sábado en el Zócalo durante la celebración de los 7 años de la 4T.
Reforma.
Equipan al SAT con letal arsenal. Alertan por riesgos para contribuyentes ante solo sospechas de alguna anomalía. Todo un arsenal de facultades casi ilimitadas y discrecionales acumula el Servicio de Administración Tributaria para sancionar a un contribuyente en 2026, advirtieron fiscalistas. En otra información, pierde Tren Maya 10 veces más que sus ingresos. A 2 años de su inauguración, el subsidio federal a la operación del Tren Maya equivale a 10 veces su ingreso por venta de boletos y souvenirs.
El Universal.
Opacidad patrimonial, la norma de la Fiscalía General de la República de Gertz. La información de las propiedades del exfiscal y de otros 12 funcionarios de la institución se mantiene oculta porque no dieron su consentimiento para hacerla pública. En otra información, aerolíneas ganan con cobros extra, captarán 157 mil millones de dólares por esa vía en todo el mundo, según reporte de la consultora IdeaWorks Company.
La jornada.
Coche bomba en Michoacán no fue acto terrorista, señala la Fiscalía General de la República. Investiga delincuencia organizada. Hubo una confusión en la redacción del comunicado difundido el sábado pasado. Indagatoria en coordinación con Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y Guardia Nacional. En otra nota, nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos es alentadora, dice Rusia. Establece que no ampliará la OTAN. Moscú exige cambios radicales en algunos puntos de la propuesta de paz con Ucrania.
Milenio.
Conagua detecta en el río Atoyac 160% más descargas irregulares. Isauro Martínez, comisionado de saneamiento, actualiza a 2.850 la cifra que en marzo era de 1.095. Prevé recuperar en 2 años solo 15% del afluente que cruza Puebla y Tlaxcala.
Excelsior.
Indagan crimen organizado tras coche bomba. Vehículo llegó de Colima. En más información, alarma escudo de Chernóbil. El Organismo Internacional de Energía Atómica afirma que la cubierta de la central nuclear perdió capacidad para contener la radiación.
El Economista.
Congreso prepara aranceles contra China y países sin tratado de libre comercio con México. Hoy inicia la discusión en comisiones de Cámara de Diputados. Además, confianza del consumidor cayó 1.6 puntos en noviembre, según datos del INEGI, el mayor descenso que se registra desde diciembre del 2021.
La razón.
Lastra Nacedatu, anomalías heredadas por más de 500 millones de pesos de gestión de Meyer. Tiene dependencia 11 procesos de revisión vigentes. Las inconsistencias en el gasto se encuentran principalmente en el programa de mejoramiento urbano.
24 horas.
Américo beneficia a diputado de Morena. La empresa Humaina Construcciones, propiedad del padre del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso tamaulipeco, Humberto Prieto Herrera, ha sido favorecida con millones de pesos por la administración estatal en asignaciones de obra pública. También encontramos el gasto para oficinas de la presidencia del Instituto Nacional Electoral y los 10 integrantes de la Herradura de la Democracia quedó intacto, mientras que los recursos en organización y informática, verificación del padrón electoral y prestaciones de los trabajadores se redujeron.
El Sol de México.
Javier Duarte hace negocios en prisión. Grupo empresarial Pertenezco, el consorcio del exgobernador de Veracruz, obtiene millones en contratos con el preso. Además, el delegado del Partido del Trabajo en Apatzingán, Agustín Solorio Martínez, lleva 3 días desaparecido.
La prensa.
Justicia. En 8 meses, la operación Restitución en Estado de México aseguró 1.266 inmuebles y devolvió 757 a sus legítimos propietarios.
La crónica de hoy.
Hay menos becas para actividad científica en México. Investigadores piden diálogo con el CECITI. El gobierno asestó un duro golpe al desarrollo científico nacional y al futuro del semillero.
El Heraldo de México.
México y Estados Unidos endurecen operativos en el Golfo. De acuerdo con un informe de la CEMAR, en 4 años de cooperación han sido aseguradas 845 embarcaciones por actividades ilegales.
Esto.
Impunidad sobre pedido. A pesar de los altos precios, las restricciones de la FIFA y ante posibles fraudes de cara al Mundial 2026, los revendedores buscan la forma de atender un mercado que los abogados califican como ilegal. En otra nota, Fórmula 1, entre lágrimas, Lando Norris se corona por primera vez como campeón de pilotos.
RadioFórmula.com.mx.
Trump califica como productiva su reunión con Sheinbaum. Revela que hablaron de comercio. El mandatario de los Estados Unidos también se reunió con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.
Expansión.mx.
Autoridades detienen a 12 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Chiapas.
Infobae.com.
Detienen a sujetos con millonario cargamento de más de 300 kilos de metanfetamina en tractocamión en Sinaloa.
ReporteIndigo.com.
Zelensky aún no está listo para aceptar la propuesta de paz de Estados Unidos, advierte Trump.
Político.mx.
Embajada de Gertz Manero estaría en riesgo, revela el periodista Raúl Rodríguez Cortés. El exfiscal se irrita y amenaza con revelar secretos de la 4T ante la investigación interna de la Fiscalía General de la República que devela presuntos actos de corrupción.
AgenciaEfe.com.
Muchos de ustedes son personas miserables. Trump ataca a la audiencia en los premios Kennedy.
Forbes.com.mx.
La reinvención tecnológica de los seguros en México.
El País.
El caso Residencia se reactiva con la declaración de excargos de Ayuso. Se trata de los primeros interrogatorios ante la justicia como imputados tras 2 intentos fallidos.
The Washington Post.
Trump indulta a importantes narcotraficantes pese a su retórica antidrogas. Ha concedido clemencia a unas 100 personas acusadas de delitos relacionados con las drogas durante sus 2 mandatos.
The New York Times.
El superávit comercial de China supera el billón de dólares por primera vez en la historia.
The Wall Street Journal.
Lo que Netflix gana con la compra de Warner Bros. La combinación une a los estudios detrás de Casablanca y de White Lotus con un gigante del streaming que se está lanzando a los eventos en vivo y los juegos.
Financial Times.
Todd Combs, seleccionador de acciones de Berkshire Hathaway, se marcha de JP Morgan. Warren Buffett anuncia una reestructuración de liderazgo del conglomerado. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6:30 tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio. Ya para esta mañana ya encontraremos el aumento notable en el aforo vehicular, esto propio de la hora, sobre Avenida Insurgentes Norte, para quien deja atrás el Estado de México, el paradero de los Indios Verdes, y se dirige hacia la zona centro de la ciudad. Asimismo, en la zona sur, recuerde que a través de la calzada de Tlalpan continúa la reducción de carriles, esto por obra sobre ciclovía. Asimismo, hay que anticipar su salida, tenemos carga que no deja de avanzar, esto de por lo menos el circuito interior y con dirección hacia el viaducto Miguel Alemán. Asimismo, en la zona oriente, la calzada de Ignacio Zaragoza presenta carga que avanza de igual manera, esto sobre Javier Rojo Gómez y con dirección hacia la zona centro de la ciudad. En la zona poniente de la anillo periférico presenta circulación constante que no deja de avanzar, esto entre el óvalo de San Jerónimo y con dirección hacia el viaducto Miguel Alemán. En cuanto a previsiones y movilizaciones, hay que tomar en cuenta ya que alrededor de las 8 de la mañana se prevé una concentración en marcha, esto de las inmediaciones del metro Tasqueña, de la línea 2 del sistema de transporte colectivo metro, aún por definir, y se prevé una caravana igual a las 8 de la mañana, esto de las inmediaciones de la estación Indios Verdes del sistema de transporte colectivo metro, y tienen como destino dirigirse rumbo a la zona sur de la ciudad sobre Avenida Insurgente Sur, marcado con el número 3211. Asimismo, recuerde que el programa Hoy No Circula aplica para vehículos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0, así como eléctricos e híbridos. Recuerda manejar con precaución en todo momento, hasta que el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Óscar. Óscar Valderas, con este reporte sobre cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les informo que hasta ahora se presenta buen avance en la línea 3 que va de Indios Verdes a Universidad, así como la línea A de La Paz a Pantitlán, ambas líneas con afluencia alta. Se opera con afluencia moderada en el resto de la red. Una de las líneas que hasta ahora presenta mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 8 con 6 minutos aproximadamente. Si se dirigen a la zona centro de la ciudad, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y en operación, así como el resto de las estaciones de la línea 2. Para tu comodidad y mejor movilidad dentro del vagón, te sugerimos bajar tu mochila, así como permitir la salida antes de ingresar al tren. Sigue en todo momento las indicaciones del personal del sistema y mantente atento a la señalización de las estaciones. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema y pues saludo y le agradezco muchísimo que nos tome la comunicación a Raúl Rodríguez Cortés, él es columnista y analista del periódico El Universal. Raúl, gracias por estar esta mañana con nosotros. Buen día.
Con mucho gusto, Juan Manuel, muy buenos días.
Gracias, Raúl. Oye, pues estaba leyendo muy detenidamente tu columna que publicas domingo a domingo en el periódico, justamente el Universal, y te refieres a este tema de la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República, en donde, bueno, pues todo parece indicar que este encargo como embajador de México en un país amigo, ¿no? Así como él lo escribió en su carta de renuncia y que, bueno, pues trascendía que podría ser en Alemania o la Gran Bretaña, pues simplemente no llega y parece que no va a llegar. Y por el contrario, ¿no? Lo que ya inició fue pues una investigación en su contra, ordenada justamente por la actual fiscal general de la República, Ernestina Godoy.
A ver, aquí habría, Juan Manuel, una precisión. Es decir, no estamos hablando de una investigación en su contra. El análisis que se publicó el domingo refiere que la primera instrucción, vamos a llamarlo así, sí, de la nueva fiscal Ernestina Godoy fue realizar una investigación interna, no directamente contra el fiscal Gertz, yeah, o con características de un proceso de carácter legal, una especie de auditoría para yeah, tenerlo más preciso. Y entonces esa investigación interna, de acuerdo con las versiones que referimos, se llevó a detectar focos, digamos, de una red de corrupción de la que ya habíamos visto la punta del iceberg con el caso de Miss Universo y este empresario copropietario del concurso, Raúl Rocha, en el sentido de que él mismo declaró que contaba con información desde adentro de la Fiscalía General de la República, mencionando el nombre específico de un agente del Ministerio Público que le brindaba el contenido de las pesquisas o de las investigaciones realizadas en temas relacionados con él, y que era información que se vendía hasta por 2 millones de pesos. Él lo declaró y parece que estas auditorías internas, vamos a llamarlo así para no caer en la confusión, pues revelan ese tipo de maniobras dentro de la institución. Esta sería, digamos, la parte relacionada con la instrucción que, de acuerdo con estas fuentes, y ordenó la fiscal Ernestina Godoy. Uh-huh. Por otro lado, hay este otro elemento que se refiere a, bueno, qué pasa con el nombramiento que, de acuerdo con la renuncia, vamos a llamar la renuncia forzada que, sí, hizo el exfiscal Gertz Manero, donde se dijo que dejaría esa institución sin cumplir su mandato constitucional de 9 años, le faltaban 2, para irse precisamente como embajador. Y en ese sentido, lo que el grupo de Gertz Manero, de acuerdo con fuentes cercanas a él, esperaban que a más tardar el miércoles pasado se convocara a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para procesar su eventual nombramiento como embajador de algún país amigo. Se dice que Alemania, se dice que Gran Bretaña, pero nunca llegó esa convocatoria de la Comisión, sí, de Relaciones Exteriores, lo que, según las fuentes, irritó, molestó al fiscal Gertz al no obtener, digamos, la celeridad en este trámite, similar por lo menos a la celeridad que se le dio al procesamiento de su salida de la FGR. Esto fue lo que sugirió que a finales de la semana pasada, en corrillos del Senado de la República, corriera fuerte la versión de que no se habrá caído el nombramiento del fiscal Gertz Manero como embajador. Ese es el planteamiento, ¿no? Es una pregunta: ¿se habrá, claro, caído a propósito de estas investigaciones internas, de esta auditoría interna ordenada por la fiscal Ernestina Godoy.
Así es. Oye, Raúl, y hoy justamente el periódico El Universal en su primera plana publica información pues al respecto del fiscal, ¿no? Y habla sobre la opacidad patrimonial, justamente de que fue la norma, durante el tiempo que estuvo Alejandro Gertz Manero al frente de la FGR. Dice que la información de las propiedades tanto del exfiscal como de otros 12 funcionarios de la institución pues se mantiene oculta porque pues no dieron su consentimiento para hacerla pública.
Él y me parece que una serie de altos funcionarios sí. Durante su gestión y bueno, pues eso es una prerrogativa que consideran las leyes de transparencia, y el argumento, de acuerdo con esta información que tú refieres, es de que dar información de los manejos financieros, en ese caso específico del exfiscal, implicaba aumentar el riesgo propio de la labor que iba a desempeñar. Es decir, si hay en ese sentido opacidad, junto con versiones periodísticas que, digamos, hablan de los pecados, entre comillas, de Gertz Manero durante su gestión. Hay el caso este de el encarcelamiento de por más de 500 días de su sobrina Alejandra Cuevas, ¿no? Derivado de un pleito de una herencia. La acusación, ¿te acuerdas?, contra un grupo de científicos.
Así es.
Al acusarlos de crimen organizado y lavado de dinero que no se demostró, el uso de la fiscalía para su pleito personal por el nombre de la universidad, en fin, hay una serie de elementos que incluyen, por cierto, versiones periodísticas en el sentido de que su nombre y el de algunos familiares aparecerían en los Panama Papers por esta cuestión relacionada con empresas fantasma y paraísos fiscales.
Así es, y le agregamos el caso Ayotzinapa, el caso Emilio Lozoya, Raúl. Pues mira, ya se nos viene el tiempo encima, da para mucho este tema, pero bueno, pues lo tenemos ya, pues prácticamente los segundos para irnos al corte. Sí. Te aprecio muchísimo, Raúl, que nos hayas tomado la comunicación esta mañana, y bueno, pues estaremos atentos, ¿no?, a lo que ocurra si es que llega en esta semana pues la designación del exfiscal general de la República, Alejandro Gertz, para alguna embajada en algún país amigo. Gracias, Raúl.
En el mejor de los casos para él,
sí.
Esto me parece que ya ocurriría hasta
Raúl, dame tres minutos porque si no nos cortan y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
rss.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por rss.com.
rss.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Anda. Volvemos.
Bueno, regresamos rápidamente con Raúl Rodríguez Cortés, columnista y analista del periódico El Universal. Antes de la pausa, Raúl, y gracias por permanecer en la línea, te comentaba que, bueno, pues estaríamos muy atentos, ¿no?, para ver si en el transcurso de esta semana pues llega ese encargo que le habían prometido al exfiscal, ahora exfiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, pues para irse como embajador a algún país amigo. Adelante, Raúl.
Mejor escenario, rápidamente, Juan Manuel, para no robar más tiempo. El mejor escenario para el fiscal Gertz y su causa sería que este procedimiento de designación, convocatoria de Comisión de Relaciones Exteriores, dictaminación de la propuesta y autorización eventualmente del Senado de la República, deba ocurrir esta semana, porque justamente esta semana es lo que le resta al periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que concluya más tardar el 15 de diciembre próximo, es decir, de hoy en ocho. Entonces queda este lapso para dar el procedimiento, y si no, habría que esperar hasta el año que entra, en lo que te decía, con el inicio de un nuevo periodo ordinario de sesiones, el primero de febrero del año entrante. Y por último decirte que fue, te repito, una instrucción de investigación interna, esto okay. de GERS, porque digamos que en lo formal, la primera investigación formal por un presunto hecho delictivo tiene que ver con lo ocurrido con el coche bomba en el estado de Michoacán.
Así es, vaya estreno, ¿no?, de Ernestina Godoy, Raúl, con caso tan difícil y tan complicado de esta explosión de este coche bomba allá en la comunidad de Coahuayán, en Michoacán.
Y con una confusión de comunicación política, porque sí. El sábado se dijeron ver un acto terrorista y ahora están corrigiendo diciendo que no ven en ello un acto terrorista.
Pues bueno, estos dos temas van a dar muchísimo de todavía de qué hablar durante pues los próximos días. Te aprecio mucho, Raúl, que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
El agradecido soy yo, te mando un abrazo.
Gracias, otro para ti, Raúl Rodríguez Cortés, columnista y analista del periódico El Universal.
De la tinta a la cancha, titulares deportivos.
Desde la mañana con 48 minutos tiempo del centro de México, estamos ya en la recta final de este espacio informativo, y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mucha información deportiva, mi querido Beto, ya hay están formados los grupos de para el Mundial de Fútbol 2026, y bueno, pues también ya se dio a conocer cómo se estarán jugando los partidos. ¿Qué selecciones van a jugar en qué sedes? Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, iniciemos con el tema de la Copa del Mundo de 2026. Como bien destacas, ya están definidas las sedes, los horarios y fechas para este gran torneo, la máxima fiesta del fútbol, y el 11 de junio de 2026 México estará enfrentando a Sudáfrica en la inauguración de este torneo a la 1:00 p.m. en la cancha del Estadio Azteca. El 18 de junio estará enfrentando a Corea del Sur a las 7:00 p.m. en Guadalajara, y el 24 de junio enfrentará al rival de repechaje UEFA a las 7:00 p.m. en el Estadio Azteca. Los partidos que habrá en México del Mundial, habrá que mencionar que el 11 de junio Corea del Sur estará enfrentando al ganador del repechaje UEFA, el 14 de junio el repechaje UEFA estará enfrentando a Túnez a las 8:00 p.m. en Monterrey, el 17 de junio Uzbekistán estará midiéndose con Colombia a la 1:00 p.m. en Ciudad de México, el 20 de junio Túnez estará enfrentando a Japón a las 10:00 p.m. en Monterrey, el 23 de junio Colombia estará enfrentando al repechaje internacional a las 8:00 p.m. en Ciudad de México, el 26 de junio Uruguay estará enfrentando a España a las 6:00 p.m. en Guadalajara. En otros partidos, el 13 de junio Brasil se estará midiendo con Marruecos a las 4:00 p.m. en Nueva Jersey, el 26 de junio Francia estará haciendo lo propio con Noruega a la 1:00 p.m. en Boston, mientras que el 27 de junio Colombia estará haciendo lo propio con Portugal a las 5:30 p.m. en Miami. Y José Luis Cuevas estuvo en Washington dándonos todo el reporte, toda la cobertura para Grupo Fórmula, y esto fue parte de la historia.
No fue un día común en Washington, D.C. El pasado 5 de diciembre, la capital estadounidense se convirtió en el epicentro de la noticia, el frío, la seguridad y la ilusión. Se respiraba en las horas previas a saber el destino de cada una de las selecciones en la Copa del Mundo. Leyendas del fútbol mundial se daban cita en el Kennedy Center para conocer a sus rivales. El dispositivo de seguridad estaba a tope y una nevada tras 8 años de ausencia volvía a cubrir la capital estadounidense. Fríos nos pudimos quedar en otro momento, mientras Jared Borghetti pedía a Noruega para abrir el mundial. El destino nos sonreía con Sudáfrica. Al final, Corea del Sur y un rival europeo por definir se convirtió en el grupo idóneo para ir más allá de nuestros límites.
Son partidos interesantes, estilos muy diversos,
vamos a intentar esto, prepararnos bien para enfrentarlos, y sobre todo decía yo lo de Europa, vamos a esperar hasta marzo a ver cómo se nos da, pero bueno, en general cuando en casa estamos con mucha ilusión, mucha ilusión.
La ayuda celestial pareció llegar y Hugo Sánchez no dudó en reconocer que México tiene el mejor grupo posible para trascender.
Si me dan a escoger rivales en mi grupo, hubiera escogido esos, porque son los menos difíciles dentro del grupo de los no tan complicados. Pero esperemos que haya un buen resultado en términos generales y que califiquemos en primer lugar. Sería lo ideal.
El día después del sorteo sigue siendo importante, todavía con frío, pero hoy no se antoja ningún otro tipo de nieve. Todo vuelve a la normalidad. Los muñecos de nieve se derriten y al final, Washington vuelve a ser la misma de siempre. La de las edificaciones y monumentos espectaculares, la de las fotos para los turistas, la de las iniciativas y los debates políticos. Al final, sin un solo partido mundialista, pero con la distinción que le caracteriza, Washington D.C. decidió cómo, cuándo y dónde se jugarán cada uno de los 104 partidos de la Copa del Mundo del 2026. Para Grupo Fórmula y Fórmula Deportes, desde Washington D.C., José Luis Cuevas, abriendo la conversación.
En las semifinales de vuelta del fútbol mexicano, habrá que mencionar que Toluca venció 3-2 al Monterrey en el Estadio Nemesio 10. El global fue 3-3 y los Escarlatas avanzan por la posición en la tabla, mientras que Tigres igualó 1-1 con Cruz Azul en el Volcán. Avanzan los felinos a la final por la posición en la tabla general tras igualar a 2-2 en el global. De esta manera, Toluca y Tigres estarán definiendo al campeón del fútbol mexicano. La ida sería en el Estadio Universitario el próximo jueves y la vuelta en el Estadio Nemesio 10 el día domingo. Y en la Fórmula 1 se llevó a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi, la última fecha de la temporada, donde Max Verstappen lo intentó pero no le alcanzó para poder remontar a Lando Norris en la lucha por el título. En neerlandés se llevó la carrera el día de ayer y terminó con 421 puntos, 2 menos que el británico Lando Norris, Juan.
Caray, sí, fue solamente a 2 puntos, le salió muy bien la estrategia a McLaren, ¿no?
Sí, y jugó con fuego, me parece, Lando Norris, ¿no? Porque de quedar en cuarto lugar el día de ayer le hubiera dado el título a Verstappen, que sin lugar a dudas tuvo un gran cierre, muy emocionante esta temporada de la Fórmula 1.
Así es. Oye, ¿cuándo se van a dar a conocer, digo, en el tema de la final del fútbol mexicano, cuándo se van a dar a conocer los días y horarios? ¿O ya hay?
El día de hoy habrá horarios, se tiene contemplado, como es costumbre, jueves y domingo se estarán llevando a cabo los dos juegos, pero de momento, hasta el día de hoy, se estarán anunciando por la tarde los horarios para el fútbol mexicano, la final del fútbol mexicano, perdón.
Perfecto, pues estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, mi querido Beto.
Saludos, buen día.
Un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Bueno, pues pendientes esta semana. ¿Por qué? Pues porque el próximo 10 de diciembre, pasado mañana, habrá información de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Se prevé pues un recorte de 25 puntos base. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.